始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos, esta vez, vaya, hasta que tenemos cómics. Si tú nos estás viendo por ahí, por YouTube, pues te agradecemos muchísimo y nos está engalanando el cómic que vamos a reseñar hoy. La verdad es un cómic de Black Widow. A mí me gustó bastante, por eso es que se los voy a recomendar. Esto es por la editorial Marvel. Pues estamos calentando motores para esta película que viene, ¿no? De Black Widow. Y que, adentrándonos en las noticias, al parecer quieren ya estrenar Black Widow, pero la quieren estrenar en cines. No iría para un servicio de streaming, pero sí la quieren para cines, porque pues al parecer le tienen mucha fe. Y este cómic podría ser una de las bases de Black Widow. Hay varios, pero podría ser una base de Black Widow. Por aquí, a ver si no se nos cae el set. Es de Emotion y Noto. Esta es una recopilación, acá en México salió, de 6 números. Me parece que es igual el recopilado, por ahí si lo encuentran, el TPB. El hilo finalmente se tejió, o el finalmente tejido de Black Widow, y la verdad está muy buena la historia, es muy bueno el dibujo, el arte. A mí me gustan estas líneas guías que se van dejando luego en el dibujo. En algún momento se siente acuareloso, en algún momento se siente minimalista. Es un arte, no sé, como entre acuareloso, pastel, plumón, no sé. Se siente bastante, bastante orgánico, se siente bastante, ¿cómo puede decirse? Artesanal, por así decirlo. Muchas veces luego se van mucho más al digital, mucho más expresivo, pero esta vez con lo pocos medios la verdad se siente muy expresivo. Pero ahorita hablamos por qué te lo recomiendo, porque es un buen cómic para leer. Les digo, es de los autores, el escritor es Nathan Emondson, el artista es Phil Noto, el editor Eli Pill, que la verdad está muy bueno. El tratamiento que le hizo Televisa es es un color mate, y atrás tiene como un colorcito, tiene brillante, y por ahí tiene un barniz a registro en el ojo que me gustó, como si fuera una mira. A mí me mata eso de decir barniz a registro, pero le da otra calidad a tus cómics. A ver, la verdad a mí sí me gusta, ¿no? Esa parte de que le echen bastantes ganas a lo que es los cómics. A mí me encanta. Pero ahorita que te comente por qué deberías de leerlo. También tenemos, y no sé, esto es, yo me estoy adentrando mucho a las películas ahorita retro. No sé por qué me entró ahorita como esta, no sé si nostalgia, pero sí por películas retro. Por ahí estoy viendo algunas otras series que próximamente le estaremos haciendo. Le estaremos haciendo reseña. También podrían decirse que son retro, pero por ahí son como del 2006. Pero a lo que voy ahorita es de que yo creo que por el furor, y aparte por ahí porque en Amazon Prime no nos patrocinan, pero patronos patrocínanos. En Amazon Prime subieron un buen lote de películas de Eddie Murphy. Y bueno, pues es el área que a mí me gusta, ¿no? De las películas, 1984, Policía de Beverly Hills. Y por ahí también estaremos viendo, es que no todas me gustan. De hecho, cuando se lanza más a la comedia, cuando abandona el gueto, ahorita les digo por qué, como que empieza como una planeación. planeación es de planear prácticamente de cuando avientas algo y va descendiendo poco a poco. A mí se me hizo que Eddie Murphy algo pierde en algún momento en el transcurso de estas películas. Por ejemplo, tenemos la de Un Príncipe en Nueva York, las películas de policías, Trading Please, El Profesor Chiflado, no me agrada tanto. Tenemos también a como Shrek, Norvin, esas no me agradan. Por ahí viene Policía Suelto, Nueva York 2, o Rey, no sé. El Chico de Oro, es una buena película. No sé. Por ahí coméntenme si a ustedes les gusta cuando, no sé, es a partir de los 2000, creo, cuando, no sé, su cine no me agrada tanto. Doctor Dolittle. No sé, creo que la 1, me quedaría con la 1. La guardería de papá, esa es una buena película para mí, no sé ustedes. Cock, no sé, no la he visto, se ve que está buena también. Robo en las alturas, Tower Hills, pero Guardería de papá es muy buena película. Yo la he visto infinidad de veces y es buena película, esa sí la recomiendo. Mil palabras, no tampoco. También estuve en Mulan, por ahí con doblaje. También protagonizó una película de vampiros, también La Mansión Embrujada. No sé, no podrías recomendarla esa tampoco. Soy espía. Soy espía. No sabría decirte, no. No hay muchas películas donde el gurú tampoco. Doctor Dolittle 2. Ha hecho varias películas, no sé, por ahí coméntanos cuáles son las películas favoritas. Pero yo me quedo bastante con El Príncipe Suelto o El Príncipe va a Nueva York. Vamos a Nueva York, Un Príncipe en Nueva York. Policías en Beverly Hills, creo que esa es una de mis películas cumbre. También hay un destello grande, pero siento que se encasilla en Guardería de Papá. Es muy buena película, pero la ayudan muchísimo en la comedia, es un reparto bastante bueno, pero sí, no sé qué pasó con este hombre, ¿no? Con Eddie Murphy. Que la verdad es bueno, pero no sé qué pasa con las producciones, no sé, no me llaman la atención. Pero Policía en Beverly Hills, Policía en Beverly Hills, la verdad, porque le pusieron Policía Suelto en Hollywood, pero me parece que es en Beverly Hills, o sea, la película, pero bueno, Beverly Hills Cop sería la película, no sé por qué tiene ahí unas. Hollywood, creo que en México le pusieron en Hollywood, siempre he vivido engañado. Pero bueno, ahorita lo platicamos, ¿por qué? Porque hay cosas interesantes. Estas más que nada son como cine
permanencia voluntaria.
Permanencia voluntaria en México ponían un rato, los sábados más que nada, después de hacer tus deberes y demás, ya aproximadamente de las 4 o 5 de la tarde, lanzaban películas, más o menos como a 2 o 3 de la tarde. Y dependiendo, ¿no?, de las películas que tan largas eran y qué tan buenas. Por ejemplo, lo aventaban la trilogía de Star Wars y era una locura, ¿no? Era estar pegado casi todo el día, todo el sábado, ¿no?, viendo películas. O dabas un receso, dices, esta no me gusta tanto, la voy a verme, y regreso y todavía seguía Star Wars. Sería Policía Suelto en Beverly Hills. Sería Volver al Futuro, o sea, había trilogía, inclusive de Predador, Rambo, o sea, había, yo entendía, entre comillas, llegué a ver bastante de las películas que me interesan tanto, no sé, siempre estuve ahí al pie del cañón a ver una película que no había visto, una película que me llamara la atención. Y no sé, pues se me hace mucho de cine permanencia voluntaria, pero la cuestión acá de verlas en televisión abierta, yo ya no las había vuelto a ver, ¿eh? Yo dije, esas son de Pecomedia y se acabó. Pero al momento de reverla, por ejemplo, aquí en Amazon Prime, yo sé que en algunos momentos también han de cortar o algo, han censurado algunas cosas, pero acá sí me sorprendió. Dije, ah, caray, eso es lo que estaba viendo de niño, pero ahorita te comento por qué me sorprendió y qué renovación de esta serie podría tener. Para mí creo que era lo más apto, renovar este Policía Suelto en Beverly Hills, no la de Un Príncipe en Nueva York. Creo que sentirías que era mejor, ¿no? Pero bueno, vámonos rápido con las noticias y ahorita te platico por qué me llamó esta semana esa película la atención. Y vámonos. Pero ya son noticias viejas, pero te las voy comentando por si en algún momento tú estuviste por ahí en por ahí debajo de una piedra. Porque pues recuerden que salió la Perla de la Virgen y no iba a meter noticias ahí. Y
noticias.
Tenemos que por ahí en el Nintendo Direct sacan o nos dicen que va a salir lo que es Ninja Gaiden Master Collection. Y que no nada más sale para Switch, también sale para PC, sale también para PlayStation 4. Lo da a conocer y pues estaremos viendo. Y ojalá que también le toque a Xbox por ahí, que estaría bien, estaría interesante para estas nuevas generaciones, para que se echen un trago de frustración. No, para que vean ahí sí qué juegos tan difíciles, ¿no? Por ahí coméntenlo por ahí. ¿Creen que estaba mal hecho? ¿Creen que por ahí Ninja Gaiden como que dices, ah, como que había muertes injustificadas? Y la verdad sí había muertes injustificadas. También imagínate, ¿no? Regresarte todo el nivel. Ahorita estaba jugando Shinobi y no inventes, o sea, ya estás al final. Prácticamente a un salto y y te llegas a morir, llegas a saltar mal y tienes que repetir el nivel. Y dices, oh, me lleva, pero eso también te da a dominar el juego, porque la verdad ya a esas alturas a de ir al final del stage, sí te da sí te vas recordando, sí vas haciendo memorias. Buen ejercicio, pero por ahí coméntenles qué tal a ustedes les fue con Ninja Gaiden y si han jugado Shinobi, pues también. En otras noticias también tenemos que los de bueno, eso ya se especulaba, ¿verdad? Pero y también es noticia vieja. Pero se las comentamos, los derechos de Punisher y Jessica Jones pasarán a las manos de Marvel Studios. Por fin ya recuperaron Punisher y por ahí Jessica Jones, no sé qué vayan a hacer con ellos, pero Punisher, ojalá y que venga alguien y lo escriba bien, porque les digo sinceramente, por ahí no sé si me han llegado jitomatazos y por ahí no me han dado like por eso. Punisher yo no he visto que hayan escrito una buena historia, sinceramente, ya les recomendé varios cómics de Punisher, por ahí pueden ir a verlo, o sea, toda la corrida de Gardenis. Eso pueden ir a leer, o sea, pongan Gardenis ahí en el buscador y todo lo que les salga de Gardenis. Por ejemplo, Madre Rusia es otro, para que ya no volvamos al mismo cómic que estoy recomendando. Madre Rusia, lean la Madre Rusia de Gardenis. Madre Rusia de Gardenis. Y wow, eso es otro nivel, es otro nivel. Si ustedes quieren empezar por ahí, por agarrar algo de Gardenis, Madre Rusia, y después vayan para atrás y después vayan para adelante, porque son bastantes cómics interesantes. Y yo diría que por ahí vayan diciendo, sí, es cierto, tienes mucha razón y pueden darle este giro. Simplemente el arco de Madre Rusia les serviría para media temporada, ponle, ¿no? O para otras, por otras historias. Pero también estoy consciente que no aguanta mucho Punisher, ni siquiera en los cómics aguanta mucho. O sea, es muy repetitivo. Sí es un personaje que me encanta, pero sí debo decirle sus defectos, que en algún momento se vuelve repetitivo, se vuelve monótono porque no tiene poderes. No hay más allá, sino es un cazador y muchas veces se siente casado y demás. O sea, se invierten los papeles. Por ahí es el juego de Punisher y yo por eso es que digo, debería alguien escribir Punisher para las series y vamos a ver qué es lo que nos muestra, ¿no? Nos dan, pero también hay otra especulación mía, pero no creo que lo vayan a ocupar ahorita Punisher por las cuestiones que hubo recientemente hace 2 años más o menos, que policías se estaban poniendo en las patrullas, creo que por ahí, chalecos con la insignia de Punisher. Que Punisher, si recordábamos, si nos ponemos muy estrictos, es un ex marín, y la verdad quedó por ir a, por ejemplo, creo que a Afganistán, creo que ya le habían puesto la, habían recorrido la historia, antes fue a Vietnam, ahora es a Afganistán, y habían recorrido su historia, ¿no? Para que rejuveneciera el personaje. Pero sí, o sea, sí es un personaje que está tocado, no es un personaje que digas, qué bárbaro, qué bruto, lo voy a seguir como Capitán América, ¿no? Como los ideales, ¿no? Él es negros y blancos y no hay más, pero muchas veces lo que hace no es tan, ¿cómo decirlo? Tan correcto, vaya, él siempre está al filo de la justicia, ¿no? Ese gramito de la justicia, pero más que nada es venganza, ¿no? Lo que él hace. Él es más ¿cómo puede decirse? Él es más sí, un perro de casa prácticamente, pero bueno, en otras noticias, eso está raro, no sé, o sea. No van a decir, es que Rome, tú le tenías mala hazaña a Justice League. Por mí que lo saque, por mí que se tenga éxito Snyder. Y ya habíamos hablado, que no voy a repetirlo de nuevo, es de que muchas veces cuando regrabas, porque lo sabíamos, Payback con con Mel Gibson, véanla, también ya la reseñamos, Payback. ¿Qué pasa cuando regrabas una película? ¿Qué pasa cuando la rehaces? Pues ese es el ejemplo. Payback tenemos. Para mí, Payback es una película que cambia muchísimo. Mejoró bastante después de que le hicieron un cambio a la película. Alza bastante. Recupera bastante de la historia. A mí se me hizo bastante interesante después de verla remasterizada a como queda originalmente. A mí me gusta el corte del director. Hay muchas películas así, pero Payback yo he notado que cambió bastante. O sea, inclusive cambia el final. Tú dices, ok. Creo que me gustó más Payback, cómo es que el director tenía su idea, pero bueno, a lo que voy con es que se va viendo y van sacando cosas, no sé si es para especular, no sé, y muchas veces cuando ya empieza esto de la especulación o dimes y diretes, es que Warner Bros. Quería sacar, lanzar el Snyder Cut sin haberse terminado. Y Snyder remató, bueno, por ahí comentan que remata que pues mejor que no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, si va a ser así, como que no. O sea, como que me deslindo, o sea, mejor no, ya me están obligando a entregarla, pero esa no es mi visión. Siento que Snyder quería grabar otra película, o más bien está grabando otra película. Ya no es el Snyder Cut, sinceramente. Recuerden que en algunos momentos, por eso les pongo el ejemplo de Payback. Recuerden que en algunos momentos el corte del director es que ya se grabaron las escenas y simplemente se aumentan. No es de que estés armando otro escenario, no es de que estés grabando con actores, estés llamando que en el momento ni siquiera estaban contemplados los actores y pues estés dándole otro giro, creo yo, a lo mejor y pues, es lo que pasó, ¿no? A lo mejor está aumentando las tomas cuando ya fueron grabadas, pero híjole, siento que va a ser otra película, ¿eh? Siento que va a reescribir mucho del universo DC, esperemos que para bien, a mí me interesa que esto salga bien, pero déjame en tus comentarios, ahí hago la pregunta, ¿qué tantas probabilidades tenga Snyder de cambiar el universo DC con su Snyder Cut? ¿Muchas? ¿O simplemente va a ser llamarada de petate? Tú tienes la mejor opción, yo tengo mi opción, pero pues, híjole, a todo lo que vamos con esto, sí se me hace complicado, ¿no? Sí se me hace complicado lo que está haciendo. Me imagino que ya se está pasando el presupuesto, ¿no? Después Snyder Cut, ok, simplemente pon los pedazos que no habías grabado. No sé. Algo están haciendo mal, dice. Así que no sé, por ahí comenten, ¿no? ¿Creen que va a cambiar algo el Snyder Cut? O simplemente van a quedar con la excusa, como ahorita lo están haciendo, que no está terminada y que no era lo que tenía que decir y demás. No sé. Otra de las noticias que por ahí ya vayan a ver lo que es el unboxing de Misato Katsuragi. El unboxing de la Capitán Misato Katsuragi, que está hermosa. Bueno, aquí está engalanándonos un poquito al fondo la figura. Si ustedes nos están viendo en YouTube, está engalanando la figura y la verdad está hermosa. con ella podría decir que cierro un poco mi colección de figuras, mis estatuillas a escala, tipo Glitter and Glamour, que son más o menos como 28 centímetros más o menos las figuras, y la verdad está muy muy bonita, por ahí váyanlo a ver. Pero a lo que vamos es de que parece que Evangelion ya tiene fecha de estreno, y la 3.0 más 1.0 finalmente ya tiene fecha de salida, y no pensábamos que ya la fueron a soltar, pero al parecer en Japón sale el 8 de marzo. No nos han dicho de qué año, pero sale el 8 de marzo. Según esto, ya debe de salir el dentro de 15 días, más o menos. Si tú estás escuchando este podcast diferido, entonces el 8 de marzo de 2021 podría ser la fecha de lanzamiento y sería el final de todo lo que nos están mostrando de Evangelion, lo nuevo, entre comillas, porque sí, para que vean, esto es reescribir una historia. ¿Qué me gusta más? ¿Lo viejito o lo nuevo? Me gusta Evangelion, así que denme Evangelion. Inclusive Iron Maiden lo leí. O sea, Iron Maiden es otra cosa de Evangelion. Sí hay latencia de que se suba Shinji a Leva, pero prácticamente es una historia de escolar. Casi ahorita, no sé, en esta época a mí no me están llamando las historias escolares. Pero, esa de Evangelion dije, wow, sí, quiero ver a Shinji, quiero ver a Rei, quiero ver a Asuka, quiero ver a Kagoro, quiero ver a la demás, a los demás personajes, adolescentes, conviviendo en un salón de clases, porque todos tenían un pedacito mínimo, de contexto, poquito lo tenían, y a mí me gustaría verlo, ¿no? Inclusive que lo hicieran mínimo, apreten, ahora sí que expriman la vaca y que saquen a Iron Maiden, mínimo unos 12 capítulos estarían geniales, ¿no? Inclusive les da para 24, ¿no? Ya por muy, así muy para exprimir, pero bueno, a mí me gusta Evangelion y prácticamente dirían por ahí, eso es otra de las series que me encanta, por ahí también tengo Indiana Jones, que si me dan el culto de la torta de jamón, yo le entro. Pero no sé, ahorita ya con otro personaje, no sé qué si llenaría mi corazoncito, ¿no? No sé, mi Harrison Ford, porque lo intentaron ya en Solo, ¿eh? Yo soy fan de Chewbacca y yo soy feliz con Chewbacca, así que por esa parte a mí me ganan. Pero sí quedó a deber un poco el joven que hizo Solo. No sé, para mí es una historia así como, bueno, es una anécdota de Solo, ¿no? Y quizá no pasó de esa manera, le esté echando más crema a sus tacos, pero por parte de Chewbacca yo soy feliz, pero sí, es una película, va a ser una de las series complicadas, ¿no? De dejarla ir Evangelion, y yo se seguiría con Iron Maiden si quieren exprimirle la vaca, guiño guiño a aquellos colaboradores de Evangelion. Ok. Híjole, también estamos en manteles largos y tenemos que el 26 de febrero de 1986 se ve la primera luz en Japón, el primer episodio de Dragon Ball. Así que ya tiene sus 35 añitos la serie de Goku. De niño, que la verdad a mí me gustó bastante. Yo estoy más apegado a Dragon Ball para mí. Creo que se van dejando muchas cosas de largo. Ya lo he platicado bastante. Si tú no has escuchado la Kumancha, yo no soy muy partidario del Z. Aquí ya lo estás quitando, ¿no? No soy partidario del Z. Sinceramente, no soy partidario del Z. Breve, lo platico nada más. Está padre todo, o sea, no manches, no puedo negar la parte de cuando se convierte en Super Saiyajin Goku, no puedo negarse él, no puedo negar los androides, que a mí me gusta 18, no lo puedo negar. Pero seamos sinceros, cuando saltan de niño a ser un adulto, entre comillas, Goku deja de crecer. En Dragon Ball, el primero, tiene un crecimiento, tiene una madurez, tiene un aprendizaje, pero al parecer se queda en el limbo, como si hubiera quedado en una isla desierta, y regresa Goku y sin ningún crecimiento. O sea, si vamos poco a poco, los crecimientos es de madurez, pero a la batalla, pero no como una persona empática. Yo nada más ahí los dejo de tarea a sus hijos. O sea, por ahí no soy tan fan. Vemos a en algún momento por qué tiene. Es más, ahí está hay una frase, ¿no? Lo engordó para sacrificarlo, ¿no? Prácticamente cuando utiliza a Gohan, pues prácticamente es eso, ¿no? Imagínense, si no le hubiera salido bien el tiro, hubiera sacrificado a Gohan, pero no sé. Sí es complicado, ¿no? Para mí el Z es complicado, ¿no? Como quitar esa parte donde vas viendo a Goku, cómo va creciendo, cómo va pasando todo, la Patrulla Roja, la búsqueda de las esferas, desde que está con esta Bulma hasta llegar al Z, digo, no sé. Por eso es que estoy más apegado a o sea, no es malo, pero Z, para mí no es malo Z, pero para mí... antepondría Dragon Ball contra Z. Yo lo pondría. Igual y estoy equivocado, pero para mí ese es mi gusto, ¿no? Yo veo con mucha nostalgia a Goku de niño y digo, wow, sí, es un personaje. Por eso también, yo lo quiero también, lo asocio mucho con con Fly. Ahorita que está, oh, maravilloso Fly. La remasterización, maravillosa. Deben de verla. Lo asocio mucho, yo me venía viendo de Fly de niño, ¿no? Y yo decía, oh, y ahora, y me voy con Goku, y yo creo que por eso, ¿no? Sería esa parte de querer a Goku niño. Y ahorita lo bueno que ya nos están dando Fly, y esperemos que no lo termine, ¿no? Y van rápido, ¿eh? Van rápido, apenas en 24 capítulos, creo que han avanzado más de... podría decirse como un 70% de la serie, o sea, total. No sé qué, como más o menos, como 60-70. Avanzaron bastante avanzaron. Y pues ya yo creo que para los próximos, que serán 4 capítulos, ya podríamos ver un avance. Ahorita se están estancando, sinceramente se estancaron como unos 4 o 5 capítulos en una batalla. Pero como iba el ritmo, yo para mí dije, estos iban a acabar rápido, a los 24 se acaban capítulos, pero no, yo siento que sí se van a aventar mínimo, va a ser serie corta, no va a ser más de, siento que no van a ser más de 30 y tantos capítulos, por ahí no lo van a hacer, así que Fly, por ahí chéquenlos, se van como aguas, de hecho son menos de 20 minutos, 25 minutos, y están quejando con Wanda Maximoff, WandaVision, Fly dice quítate que ahí te voy porque mis capítulos son más cortos y se van como agua y wow. En otras noticias también, yo creo que esto, no sé si ya lo habían escuchado, por ahí se decía rumores que quizá Keanu Reeves podría protagonizar el papel de Kraven el Cazador, por ahí en una cinta spin-off que del villano, pero no sé, no sabemos qué es lo que nos vaya a dar, pero con Keanu Reeves, dámelo, está en la sopa y yo lo voy a ver, yo lo voy a consumir. Y en otras noticias que no lo habíamos platicado, no lo debemos dejar, las polémicas, todo lo que hizo por el cómic mexicano, el señor Oscar González Loyo, fundador y director de Kaboom, no Badaboom, Kaboom Studios, pero casi, pero creador de Karmatron y los Transformables, Transformers no, Transformables, él tenía mucha inspiración en lo que era la cultura japonesa, prácticamente el manga y pues Mexi Manga, por así podríamos decirlo de esta manera. Y inclusive asistía a distintas convenciones y demás, pues lamentablemente se nos adelanta en el camino, pero tampoco dejamos de lado, porque también es un mito, también se vuelve parte de la historia del cómic mexicano desde hace mucho tiempo, pero también tiene muchos mitos, también tiene muchas historias que contar, desde historias de superación hasta historias así de órale, como conspiranoicas, así que señores, interesante, váyanlo a checar un poquito de su historia. Si no te gustan los cómics, adelante, pero su historia, su trasfondo, hay algo por ahí, hay un destello bastante bueno de qué contar. Es un mito, vaya, se vuelve un mito, se vuelve algo más de qué hablar del cómic mexicano si es que te gusta, pero nos Pero bueno, esas son las noticias y vámonos rápido con lo que es la recomendación del cómic.
¿Qué revisamos esta semana?
Poder decirte de qué va el cómic, la verdad, sería un gran spoiler. Sería arruinarte un poco la experiencia, pero te podría contar una historia. Me gustó, esa historia me marcó bastante porque es todo el mood que maneja el cómic. Prácticamente el cómic, cómo se escribe o cómo se desarrolla, son historias cortas. Prácticamente si tú agarras del 1 al 6, me parece que es este recopilado, y por ahí tiene un one shot por ahí de Marvel Now, de One Point, el One, es este que es una historia donde ponen a Black Widow. Prácticamente no hay como una interacción con los Vengadores. No sé si han leído Black Widow, pero Black Widow no está a la espera de que vengan a los Vengadores y le echen la mano. Aguas con eso, no es así. También están poniendo a Natasha Romanoff prácticamente como una para lo que es, ¿no? Es una mercenario, es un agente doble, es una perro de casa prácticamente, es una mujer que sabe lo que hace con las armas con sus manos, es una arma viviente. Ella prácticamente es un agente secreto, no es al estilo James Bond, porque prácticamente no se toca el corazón, simplemente ve por ella misma. Vemos a una Natasha más fría, más calculadora. Vemos a una Natasha mujer prácticamente. ¿Qué es a lo que me refiero con mujer? Pues prácticamente ella está peleando en un mundo donde no es de que ella tenga la super fuerza como el Capitán América, como Iron Man. No, con sus propios recursos prácticamente está saliendo adelante. Podemos decir, como James Bond, a la tipo James Bond, sí, pero es un poco más vulnerable. ¿Por qué lo digo? Porque esa parte de que no tiene el suficiente dinero, ninguna organización la está apoyando, ella se está apoyando sus propias misiones, sus propios aditamentos. Y sí, hay problemas económicos, por ahí tiene alguien que le está manejando las cuentas, y si le está diciendo, y a cada rato no tienen problemas de, oye, ¿sabes qué? Este dinero va para aquella fundación, este dinero va para pagar la renta de ciertos lutus escondites, pero pues no nos está quedando nada, ¿no? No, pues tú espera, ¿no? Para la siguiente misión va a salir dinero. ¿A qué va con esto? La siguiente misión es venir a Sudamérica a rescatar a alguien de la cárcel, y prácticamente se infiltra, ¿no? Prácticamente se disfraza, prácticamente no es poderosa, sí tiene que utilizar el sigilo, sí tiene que utilizar buenos movimientos, tiene que medir todo para que no esté desperdiciando fuerza, tiempo, ni agilidad, ni recursos. A lo que vamos con esto, pues empieza a sacar a esta persona pensando que es un asilo político. Pensando que es un pensando que él va a ser un refugiado político que fue encarcelado injustamente. Sí, todo lo va checando ella, pero al final en el escape es exitoso, pero uno de sus metas o una de sus líneas no atravesadas es de que ella no está asesinando. O sea, prácticamente se queda con las reglas de los Avengers, ¿no? Ella ya no debe ser como este mercenario a sangre fría. Solamente si va a matar, pues va a ser bajo su propia salvaguarda, ¿no? No va a sacrificar porque sí. Si puedes rescatarlo, si puede evadir que una persona muera, pues adelante. Pero en algún momento ve que su misión, ve que a la persona que tiene que rescatar, pues está matando a sangre fría, y tiene cierta desapego a la vida, como que se le va empezando a cerrar. O sea, no, no es un refugiado político, sino que esto es algo más. Hasta que llegan a un helicóptero, lo entrega y le dicen el apodo. Empieza prácticamente a cavilar y dice, ok, tú eres bandoleros, tú eres prácticamente traficante, prácticamente delincuente, prácticamente un enemigo público. Pues ella hace lo debido, ¿no? Ella no se tiende al corazón y simplemente marca su camino. A lo que vamos aquí, ella es por contratos, puede contratarla a Shable, puede contratarla a cualquier persona que necesite una ayuda. O sea, está padre la historia. O sea, nada más ese te cuento ese cómic. Simplemente es rápido, es sencillo. Tenemos que en algún momento, al principio del cómic, que otra cosa le gira. Estamos viendo que está buscando un sentido de pertenencia, algo donde ella puede estar, algo donde pueda decir que es mi hogar. Por ahí tenemos una interacción con un gatito, también tenemos una interacción con una señora, una ama de casa, pero lamentablemente, como en algunos casos, mete la historia muy 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 orgánica. O sea, no es fuera de lugar, está en un suburbio, como que está en suburbio medio bajo, y pues ve que en algún momento tiene una vecina, pero esta vecina en algún momento va y le comenta lo del gato, simplemente va y la ve afuera de su casa a altas horas de la noche. Lamentablemente la señora fue golpeada y pues ella no hace nada, dice: no es mi problema, no me interesa. Y en algún momento, pues ella como que tiene en la misión, o sea, tiene esos flashbacks como que, ok, está pasando esto en mi casa. O sea, tengo casa o no tengo casa, tengo hogar o no soy, o soy de aquí o no soy de allá, diría la canción, ¿no? Y en algún momento regresa, ya que Maria Hill, en algún momento, para que se enlace con otra historia, regresan a su departamento, la dejan por ahí, le dan ride prácticamente para que regrese en Estados Unidos, ya que la misión fracasó, obviamente, la regresan, pero ve que la ama de casa, esta que está fuera de su departamento, la saluda, pero nota que está más golpeada y simplemente hace justicia, ¿no? Creo que es lo que más le dolió de toda la misión. No que la hayan engañado, no que no haya ganado dinero, sino que su vecina, que estaba haciendo migas, pues simplemente está haciendo golpeada, ¿no? Simplemente está sufriendo maltrato, y prácticamente le mete una friega al cobarde y simplemente lo corre de la casa. Ella le dije que se vaya, pues prácticamente eso es lo que se tiene que hacer por ahí, no quedarse en esas situaciones, y da un buen mensaje. A mí me gustó, es orgánico, es un cómic que se siente bastante, bastante bien, se siente bastante interesante, se siente muy, 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 es una heroína prácticamente, ¿no? Prácticamente es una mercenaria heroína, es una chica que todo le está, que todo le está dando vueltas, que todo lo está reflexionando por querer saber de dónde es ella. No es de que, perdió la memoria, no. O sea, saber a dónde pertenece, saber que se tiene un hogar prácticamente. Pero deben de verlo, es un cómic muy interesante. Esa es una de las historias que más me llamó, pero hay otras historias que dice, órale, está muy padre. O sea, sí es al estilo James Bond, pero les digo, es prácticamente James Bond, pero o sea, prácticamente pagando ya sus propios recursos, pero se va a poner más interesante porque ahí tienen que apoyarse de otro vengador, pero ya no les digo quién es, pero ya se imaginarán. Pero la verdad está muy padre, chéquenlo, porque aquí Televisa no sé cuándo vaya a sacar el segundo tomo. Nos tienen ascuas acá en México porque habíamos recomendado lo que es Hulk. Este es otro de los cómics que también, también hacen, hacen referencia de todos los Vengadores, pero también de Hulk lo hacen, y nos está dejando Televisa a medias nada más. Son 24 números, me parece, de esta corrida, bastante buenos. Yo diría que si lo consiguieran, yo diría que si se pusieran en manos de casa de este cómic, repito, es Nathan Edmondson y Phil Noto los artistas. El escritor es Nathan, el artista lápices es Phil Noto, y el editor es Eli Phil. Así que la verdad a mí me gustó bastante, yo lo recomiendo mucho. Y nada, vámonos con la recomendación de las películas para que no se nos haga largo este episodio. Vámonos rápido. Y aparte del cómic que me gustó bastante, les digo, revisamos lo que es... ahorita estoy por películas raras, no sé por qué. Bueno, sí, porque quiero ver el Príncipe en Nueva York. En Amazon Prime, no sé si ya está, pero vi las películas de... ¿Saben cuál? Es algo raro. Yo no sé, a lo mejor y porque no soy muy ávido en buscar películas. O sí, muchas veces no están y me decepciona. Luego estoy buscando películas raras. Ah, esta. ¿Qué película sí busqué? Y no estaba... Ay, no me acuerdo. Pero busqué una y me quedé con Carde. Ah, oh, ¿por qué no? Ah, ya me acordé. Sí está en Prime, pero está para pagarla. O sea, pagar la película, la de Perdidos en Tokio, que esa también la reseñamos hace 2 semanas. Por ahí búscalo. Se supone que estaba en Amazon, en Netflix. En Netflix estaba y también estaba en Prime, pero Prime estaba en renta. Dije, no. Vamos a darle la vuelta a esto. Y y empezando a ver, buscar, pero lo que comento acá, o lo raro para mí, es de que están las películas a la vista de Policía Suelto en Beverly Hills, pero no estaba en lista. Dije, ah, caray, y empecé a buscar, y que la encuentro, pero sí está muy oculta, bueno, no sé si muy oculta, pero no está a la vista. O sea, las que te recomiendan son esas dos, pero esta no. Dije, ah, vamos a verla, digo, desde el principio. Y mi idea siempre fue de que, es una película de comedia, es prácticamente como si fuera Loca Academia de Policías, ¿no? Por Eddie Murphy, es gracioso, es un contexto de policías, a lo mejor va a ser como la sátira de El Policía Gritón, que sí, aparece El Policía Gritón, y tenemos en la primera película, que es la que yo quiero recomendar y la que me sorprendió, tenemos a Gilbert Hill como el comandante gritón, el no me interesa lo que digas, cállese usted, prácticamente abuso de autoridad. Tenemos a John Aston, tenemos a Jude Reynolds, que la verdad es un comediante bastante bueno, tenemos a Eddie Murphy, también tenemos a Ronnie Cox, tenemos a Elisa Ilbeck. Y la verdad, son personajes o son... es un equipo que es entrañable. Ellos son prácticamente los buenos. Tenemos también a Paul Reiner. También tenemos a Jonathan Bank. Y tenemos a Brandon Pichon, ¿no? Ahí también en el reparto. ¿De qué va la película? Prácticamente es... Sí, podemos decir, cerca de Hollywood, sí, cerca de Beverly Hills, sí tenemos escenarios sensuales, sí tenemos ahí inclusive algunos salones nudistas, pero tenemos que nos presentan la película en Detroit, y la verdad, híjole, yo siempre supe, por ejemplo, desde Robocop, que ese es el escenario más golpeado de Estados Unidos después de su recesión. Era una ciudad industrial. Y toda la gente que ahí en algún momento se mudan, ¿saben, no? Que se mudan las armadoras, se muda mucho industria para otros destinos, inclusive del Caribe, mano de obra barata. Se mudan y dejan a mucha gente desamparada ahí, dejan a mucha gente a su suerte prácticamente. Y Detroit sí es una ciudad muy, muy golpeada en Estados Unidos. Sí hay mucho mucho abandono. Lo muestra Rocky, lo muestra Robocop y lo muestra curiosamente Beverly Hills Cop con Eddie Murphy. Y muestran el escenario y te muestran este paisaje muy desolado. Sí te muestran este paisaje muy ¿cómo puede decirse? Sí, bajo, podría decir, de bajos recursos. Sí te muestran estos escenarios sí decadentes, sí decadentes. Y van a decir, ay, Rome, pues estás diciendo, ¿y tu ciudad? Sí, también aquí al lado de mi casa hay una ciudad que está igual, o sea, pero como lo muestran, o sea, todas esas películas los han ido mostrando. También en México acá se ha ido mostrando con el cine nacional, ¿no? Con el cine de oro, en algunas películas de algunos directores recientemente, no todos los de Godínez, no todos los de Mis Reyes y demás, eso no lo han mostrado mucho, pero, por ejemplo, la última que lo muestra fue Amarte Duele, si nos vamos muy estrictos, muestra ese tipo de desolación y ese tipo y esa división social, por así decirlo. Cuando yo lo veo de niño, yo no veo eso, digo, ah, mira esos escenarios, mira cómo es Estados Unidos. Yo siempre estoy pensando que Estados Unidos es limpio, es no hay vagabundos, no hay asaltos, no hay demás. Pero aquí con Eddie Murphy, Alex Foley, el personaje, vemos que pues esto es una realidad, ¿no? Y está en medio de una transacción donde está vendiendo un camión de cigarrillos y para agarrar a traficantes, ¿no? De estos, ¿no? De este contrabando, por así decirlo. Y total, prácticamente en el primer asalto de Foley, pues es pues prácticamente no sale bien, prácticamente pierde la mercancía, pierde a los ladrones y Foley es arrestado, pero cuando lo empiezan a ver y cuando empiezan a analizar quién es, dicen, ah, ok, eres tú, sáquese de aquí y se queda en esa situación de que Foley es un policía interesante, si es un policía que tiene actitudes, pero es un policía que va fuera de las reglas policíacas prácticamente, y lo que es el inspector, pues prácticamente me lo gritonea, prácticamente no lo quiere ver, prácticamente es el policía que va en contra de los principios policíacos, prácticamente es la oveja negra de la estación y lo mandan a freír espárragos por ese día. Y en algún momento regresa un amigo, pero prácticamente nos dan contexto poco a poco de que Foley no fue no fue una persona correcta, ¿no? Como lo hacen ver en las academias. No es una persona que siguió las reglas, simplemente fue un niño crecido en Detroit y que muchas veces tuvo para comer, tuvo que robar y que en algún momento se reformó hasta volverse policía, pero su amigo no. Prácticamente su amigo regresa y le abre la casa, Foley lo encañona y pues se saludan y muestra unos lo que su amigo tiene y extrañamente son bonos extranjeros al portador y es, o sea, a Foley se le hace muy raro, ¿no? Pero tampoco quiere saber de dónde lo sacó, ¿no? Se los deja a él y van a una juerga, van a una borrachera, van a celebrar, él está pagando todo, pero al momento de regresar ya ebrios a su departamento son asaltados por dos matones que a Foley simplemente lo dejan inconsciente y es aquí donde me sorprende la película, ya que a su amigo prácticamente lo engañan cruelmente, prácticamente es una técnica muy 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 descabellada. Prácticamente él está pidiendo compasión de su vida, okay, ¿sabes qué? Ya no me vuelvo a aparecer por ahí, ya no lo vuelvo a hacer, simplemente ustedes tienen muchísimos bonos, no pensé que nos iban a dar cuenta y demás, y prácticamente como a niño, ¿no? Lo van diciendo, está bien, no te preocupes, ya no te quiero volver a ver, ven, vamos a hablar de lo que hiciste, y el matón lo golpea y prácticamente me lo agarra de las greñas y lo acribilla sangre fría. Y yo dije, ah, caray, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba de niño para ver eso, no? Porque sí, es una escena muy cruda. Sí, es una escena muy bien actuada. Y sí, es una escena que sí me hizo saltar. Así, ok, esto no. O sea, no pensé haberlo visto, ¿no? Yo pensé que iban a decir, ah, despertó y estaba. Y falleció el chavo, ¿no? Su amigo, su compadre, por así decirlo, ¿no? Y sí me quedé helado, dije, wow, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, te dan un buen contexto y te dan un buen argumento por qué Foley va a buscarlo a Beverly Hills, ¿no? Porque antes de esto le comentan que él estaba trabajando en Beverly Hills, que le estaba yendo bien, pero simplemente que le había ayudado una vieja amiga del barrio, ¿no? Que salió del gueto y se fue a trabajar a Beverly Hills en una en una tienda de arte. Total, Les explico el contexto, pero el desarrollo de la película es la investigación de la muerte de su amigo, lo lleva a diferentes pistas, pero tienen ustedes que verlos cómo es que resuelve los casos, ya que tenemos a William y a Taggart, que estos son policías muy 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 a rajatabla, muy muy al pie de la letra llevan la ley, y que en algún momento Foley va a buscar a la persona que mató a su amigo, prácticamente directamente se lo dice para sacarlo de sus cabales, pero este tiene bastante más matones, pero no se va a ensuciar las manos y simplemente lo corren y llaman a la policía queriéndolo encarcelar, porque no saben quién es, ¿no? Pensando que va a pasar un rato en la cárcel, ¿no? Pensando lo que hizo, ya que yo soy una persona poderosa y él no va a saber ni qué hacer. Y prácticamente es arrestado Foley, nunca se presenta como policía hasta que llega con estos dos detectives, y también llega con el capitán Andrew, que en algún momento pues descubren que es policía y le van cuestionando por qué está ahí, y el capitán le tiene muchas dudas, como que no le tiene buena espina a Foley, y pues manda a William y a Taggart a perseguirlos, y prácticamente les da la vuelta, prácticamente los hace pasar como novatos, prácticamente trapea con ellos, ya que un policía de Detroit es mucho más astuto o mucho más vivido que un policía de Beverly Hills, ¿no? O sea, sí les mete una trapeada por ahí. Hay algo hilarante con un plátano, así que vencer a dos policías con un plátano, o sea, imagínenselo. Pero no es eso, sucios, pero bueno. Al final me gusta porque es un mensaje muy padre, muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy de la época, ¿no? Es como una enseñanza, ¿sabes qué? Tenme confianza y verás que yo voy a responder, ¿no? Si no te respondo, pues simplemente no me tengas confianza, no me tomes entre tus amigos. Es una buena señal, es un buen aprendizaje, y lo que va ocurriendo es bastante bueno como para decir si quiere ir al cine a ver la segunda película. La fuimos a ver, bueno, perdón, sí la vi, es buena, pero siento que la primera sigue ganando porque no pierde muchas de las raíces, como muy de gueto, no pierde de las raíces, sí, escenarios violentos, sí sabemos que hay matones, sí sabemos que se pueden, sí podemos perder alguno de los elementos principales, son tres, sí los podemos perder. En la segunda ya no tanto se ve ese peso de que, ok, sí se puede morir, o sea, sí sangra, sí suda, sí está en retroceso, ¿no? Porque Hagar no es un jovencito, ya es el adulto de estos policías, pero está aprendiendo mucho de Foley, y Foley está aprendiendo mucho de Hagar. Y William es la mitad, como que sí quiero romper las reglas, las rompo, pero a ciertos límites. Su maestro es Hagar y Foley empieza a ser su maestro. No es el más joven, pero sí es el más impetuoso, sí es el idealista policía, ¿no? Y como dice, ok, voy a sacar la mitad de estos dos mundos. Sí es una buena película, les digo, va creciendo muchísimo. La primera película es muy buena. La segunda sí es un poquito baja, no es mala. O sea, me gusta, y apenas voy a ver la tercera nuevamente. Así que si ustedes que quieren pasar un buen rato, Beverly Hills Cop o Policía Suelto en Beverly Hills, o no sé si por ahí le pusieron Policía Suelto en Hollywood, no sé, pero su verdadero nombre es ese, Beverly Hills Cop. Yo se la sugiero bastante, y por ahora esto es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con más cosas interesantes para reseñar, con más pláticas, con más noticias, y espero que les vaya gustando nuestro contenido. Agradecemos mucho a la gente que nos sigue en Instagram, agradecemos mucho a la gente que nos sigue por ahí, iTunes, iVoox, Archivos ORG, muchísimas gracias, también en lo que es Spotify, muchísimas gracias. Ya saben que nosotros estamos en YouTube como La Cumancha Comics, ahí por ahí nos... no, La Cumancha Rome, perdón, nos pueden contactar. También estamos en Twitter, también estamos en Facebook como La Cumancha, La Cumancha Rome, La Cumancha Comics, respectivamente. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, por ahí agradecemos bastante que nos dejan subir nuestro contenido. Y me despido, tomen sus precauciones para que nos volvamos a ver y nos vamos a escuchar la próxima semana, ¿vale? Bye. También protagonista. Yo no sabía que protagonista.